Buenas tardes, son las 13 horas y 3 minutos del martes 26 de mayo de 2015. Soy Pau Morey y estás escuchando Derribando Muros, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto de Facebook, desde la página Derribando Muros, o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Soy Pau Morey, estudiante de cuarto grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, y seré el encargado de dirigir el programa de hoy. El pasado domingo 24 de mayo, hace apenas 48 horas, tuvimos las elecciones municipales y autonómicas, y en el programa de hoy analizaremos todos los aspectos de los resultados de estas. Más de 35 millones de ciudadanos estaban llamados a votar para renovar 13 gobiernos regionales y más de 8.000 corporaciones municipales. Con los resultados en las manos, podemos decir que los dos grandes partidos, PP y PSOE, han sufrido un retroceso en apoyo ciudadano el pasado domingo, empujado en gran medida por los partidos emergentes. Aún así, el Partido Popular logra mantenerse como primera fuerza política, pero se ha dejado casi 2,5 millones de votos respecto a las elecciones de 2011. El Partido Popular no consigue mayoría absoluta en ninguna región, aunque vence en Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Cantabria y Baleares. Conserva Ceuta, pero no alcanza la mayoría en Melilla. El PSOE mantiene Asturias y recupera Extremadura, pese a que pierde 700.000 votos. Podemos entra en los 13 parlamentos y su marca arrasa en Madrid y Barcelona. Ciudadanos logra representación en 10 regiones y Izquierda Unida se hunde en Madrid y UPyD queda fuera de todas las comunidades autónomas. Con estos resultados encima de la mesa y con nuestros habituales en el programa, pasamos a analizar más en profundidad qué puede ocurrir en los próximos meses en nuestras instituciones. Los partidos políticos, poco acostumbrados a pactos, tendrán que sentarse a dialogar y acercar posturas para poder formar gobiernos más o menos estables. Ahora sí, ya doy paso a los compañeros que hoy están aquí acompañándome. Para empezar, me gustaría que me dijeran qué les parecen los resultados y qué consecuencias inmediatas pueden tener. Para ello, contamos hoy aquí con Daniel Tenza, estudiante de tercero en Ciencias Políticas y Gestión Pública, nuestro Community Manager en el programa y habitual de este. ¿Qué te parecen los resultados, Dani?
Muy buenas, Pau. Muy buenas, compañeros. Me parecen unos resultados muy interesantes que son dignos de análisis. Y siempre nos han dicho que las elecciones andaluzas, por sus características, no son extrapolables al resto de España. Pero me ha parecido muy curioso que hoy voy a hacer prácticamente el mismo análisis que hice el día que vine aquí para hablar de las elecciones andaluzas. El PP se ha hundido, eso es lo que podemos sacar de estos resultados. El PP se ha pegado un batacazo, lo vemos en la imagen que ha aparecido hoy en prensa de la señora Rita Barberá diciéndole a un compañero qué hostia, y esa es la imagen con la que yo me quedo de las elecciones. El PSOE, pese a lo que se podía pensar con la aparición de nuevos partidos de centro-izquierda y de Ciudadanos, dice que es de centro-izquierda, pero lo considero de derechas, que podrían haberle arrancado muchos votos y ha resistido, incluso en algunos sitios ha aumentado cantidad de votos, no mucha, pero ha aumentado cantidad de votos. Y yo me quedo con esa situación. El bipartidismo resiste, sobre todo el Partido Socialista resiste, el Partido Popular vuelve a niveles de 1991 en cantidad de votos y los nuevos aparecen, pero no con el ímpetu que muchos pensábamos que iban a tener y que muchos hemos dicho aquí mismo que iban a tener.
Gracias. Ahora damos paso a Mamen Ballester, estudiante de cuarto grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, compañera de coordinación del programa y presentadora habitual del mismo. ¿Qué te parecen los resultados, Mamen?
Muy buenos días, compañeros. Buenos días, Pau. Y buenos días a nuestros queridos oyentes, pues que cada martes nos siguen aquí. Y bueno, hoy, como llevo dos programas, he venido en cuestión de decirlo así, de tertuliana, cosa que fue algo que me gusta muchísimo. Y quería hacer un poco hincapié, pues también en lo que Dani ha dicho, para pues llevan un poco una línea. El análisis que yo vengo a presentar hoy, para mí es algo diferente a lo que opinan nuestros compañeros, que ya lo iremos viendo a lo largo del debate, pero decir que sí que es cierto que el Partido Popular ha perdido en muchos sitios esa gran mayoría que tenía establecida dentro del gobierno, pero al contrario que Dani, pienso que no ha sido una caída. Por ejemplo, en mi pueblo el que ha caído ha sido el Partido Socialista y no sé, pienso que también es el momento en el que esa corrupción que ha achacado nuestro partido pues se viera reflejado en las urnas, como se ha visto, y que se haga una regeneración política para que en las próximas invadamos España como siempre hemos solido hacer. Así que nada, durante el debate iremos aportando datos y demás. Dejo paso a mis compañeros. Muchas gracias.
Gracias, Mamen. Ahora le toca el turno a Pedro Diz, estudiante de segundo en Ciencias Políticas y Gestión Pública y ya un habitual del programa. ¿Qué te parecen los resultados, Pedro?
Muchas gracias, Pau. Gracias por invitarme. En primer lugar, yo creo, francamente, que los resultados van a abrir un panorama político francamente ilusionante, en el sentido de que en puntos clave como la ciudad de Madrid, la ciudad de Valencia, la ciudad de Barcelona ganan candidaturas que apuestan por esa regeneración democrática, esas nuevas políticas, como Barcelona en Común, ahora Madrid, Coalición Compromís en Valencia. Se pone fin en nuestra comunidad a más de 20 años del gobierno del Partido Popular y hacía falta una regeneración. Pero aún tenemos que tener cierta cautela, puesto que los grandes partidos siguen generalmente en las estadísticas, Partido Popular y Partido Socialista siguen siendo las dos fuerzas más votadas en general. Bueno, pero el panorama que se abre era impensable hace 4 años, en 2011, y por tanto el cambio yo creo que se ha producido en el sentido de que esto era impensable hace 4 años. Y por último me gustaría comentar que estas elecciones ponen de relieve la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en el sentido de que muchas mujeres han conseguido ser líderes de sus coaliciones, Manuela Carmena, Mónica Oltra, Ada Colau, y ahí se abre una cuestión bastante interesante.
Muchas gracias, Pedro. Ahora le toca el turno a Quique Montero, estudiante de primero en Ciencias Políticas y Gestión Pública y ya también un habitual de este programa. ¿Qué te parecen los resultados, Quique?
Hola, buenos días, Pau. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo voy a seguir las líneas que ha dicho Pedro. Yo creo que los resultados son muy esperanzadores, que se está apreciando un gran cambio, que la gente cada vez está más implicada en política y muy concienciada, que está cansada de la corrupción y de los engaños que hemos venido sufriendo los últimos años, y que se ha reflejado muy bien en estas elecciones, viendo cómo feudos de, por ejemplo, el PP y el PSOE han cambiado de color, sobre todo los del Partido Popular. Y bueno, también hay que recordar que a nivel de voto el Partido Popular ha vuelto a ganar. Entonces yo creo que habría que hacer una reflexión y sobre todo seguir trabajando.
Muchas gracias, Quique. Bien, una vez hechas las presentaciones iniciales y expuestas vuestras posturas, voy a dar paso al inicio del debate en sí. Y para empezar me gustaría lanzaros una pregunta a los cuatro, y es si creéis que los partidos tendrán capacidad y estarán a la altura para asumir esta nueva etapa que se abre en nuestras autonomías. ¿Creéis que es así, que estarán a la altura de las circunstancias?
Yo creo que sí, pero con un matiz. Yo creo que sí, en cuanto que ahora mismo muchos de los partidos en muchas comunidades autónomas, en muchos municipios, tienen una idea en común, tienen un objetivo en común, que es acabar con el gobierno del Partido Popular. Mientras esté claro y ese sea el objetivo, yo creo que se va a llegar pactos para las investiduras fácilmente. No van a haber mucha dificultad a la hora de llegar a esos pactos. Ahora digo, dentro de 2 años, cuando ya no sea el objetivo acabar con el gobierno del Partido Popular, porque se haya acabado ya con el gobierno del Partido Popular en esos municipios o esas autonomías, coaliciones como la de Ada Colau, que solo tiene 11 concejales en Barcelona, y tiene que poner de acuerdo ya no solo a su propia coalición de 6 partidos, sino ponerse de acuerdo con 4 partidos más para sacar adelante presupuestos, sacar adelante propuestas, sacar adelante cosas, ahí van a venir los problemas. Entonces yo creo que de un principio sí que van a estar a la altura y sí que se va a llegar a pactos, yo creo que sin mucha dificultad. El problema está en que aquí no vivimos en el momento, vivimos de cara a 4 años o de cara a mucho más, y va a ser muy, muy complicado.
¿Mamen?
Bueno, pues yo sigo en mi línea. Pienso que hay partidos que están preparados para el pacto, partidos que tengan experiencia, que sepan lo que es la política, y no en muchos casos lo que estamos viendo. lo primero que hago en argumento a esto es que cuando un partido o un grupo de partidos diferente al PP, a pesar de ser el partido más votado, tienen como lema todos contra el PP, su meta es echar al PP. No es que en ese pueblo, en ese municipio, en esa gran ciudad o comunidad autónoma gobierne lo que la gente quiera. Entonces, mientras que ese sea el lema que lleven por bandera, no me considera que sea una tesitura correcta para poder pactar o hacerlo mejor por la ciudadanía. Porque si la mayoría de los ciudadanos de un pueblo, de una comunidad autónoma, han decidido que el partido más votado sea el Partido Popular, si el lema de los demás partidos es todos contra el PP, con quien se debería de pactar, bajo mi punto de vista, es con el que la mayoría de los ciudadanos quieren que gobierne. Pero eso no se ve. Así que considero que en ciertos lugares donde la gente o las personas que militen esos partidos y tengan ese cargo público tengan el fin de hacerlo mejor para los demás, sí será un buen cambio y sí que lo encontraré preparado. Mientras el lema sea todos contra el PP, pienso que va a ser un caos.
¿Pedro?
Yo creo francamente que los cambios tienen que ir acompañados de la mano, de diálogo, tiene que haber políticas sobre la mesa para mejorar la vida de los ciudadanos, y en muchos sitios estamos viendo que no es solo echar al Partido Popular del gobierno, sino que es hacer política para la gente y con la gente, en ese sentido. Y una vez dicho lo que acabo de decir, creo que los partidos políticos anteriormente no han estado a la altura, se ve por el descontento ciudadano, y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que se abre ahora una etapa de diálogo, de pluralismo político, que lejos de estar de la mayoría absoluta vamos a necesitar muchísimos gobiernos de coalición y hace falta diálogo y política sobre la mesa.
¿Quique?
Yo no estoy de acuerdo con Mame, pero la verdad es que echar al PP de las instituciones no solamente es echar al PP del ayuntamiento, sino lo que representa o lleva representando en muchos pueblos, como puede ser el mío, redes casi un caciquismo del siglo XIX, del siglo XVIII, que ha hundido a los pueblos en corrupción, en derroche, y eso es lo que significa lo que ha podido decir Dani, que es lo que yo he entendido, que es echar al PP de las instituciones, pero claro, creando una alternativa de participación en que la gente pueda participar, gente que los últimos años no ha estado ajena a la política porque no le han permitido participar. Yo creo que eso es lo que significa echar al PP. Es lo que representa, acabar con esos clientelismos.
Mamen.
Yo pienso que los clientelismos o la cartelización o el caciquismo del que habláis está en los municipios aquellos que van gobernando muchos años, ya sea PP, ya sea PSOE, ya sea el partido que sea. No es mi filosofía en ese aspecto, y entendería que pues en aquellos lugares que la corrupción ha achacado a un determinado partido, sí que se junten todos los ciudadanos y vayan en contra de él. Pero creo que os estáis equivocando, y todos los lemas de todos los partidos, a excepción del PP, ha sido vamos a echarlo, sean corruptos o no sean corruptos.
¿Dani?
Vamos a echarlos porque la idea común, y es que al final acabamos volviendo a lo mismo de siempre. Acabamos volviendo, y por mucho que quieran disfrazarlo algunos de los de abajo contra los de arriba, volvemos a lo de siempre, que la izquierda contra la derecha. Ideas de izquierda para acabar con ideas de derecha. Y lo que se quiere desde los partidos de izquierda es acabar con el partido de los recortes, el partido de las privatizaciones, el partido de los recortes de derechos, el partido de la ley Mordaza. Es ese el punto de vista. Yo me refería, como ha dicho muy bien Quique, a acabar con eso. No me refiero a que, por supuesto, hay muchos más objetivos y hay muchos más logros. Chimo Puig lo primero que dijo fue, nada más empieza a gobernar, voy a quitar el copago. Claro que hay propuestas y por eso se va a llegar a pactos, pero independientemente está claro que el objetivo en común es acabar por eso. ¿Por qué Chativa no ha votado a Ruz? Por la corrupción. ¿Y qué van a hacer los partidos aunque no tengan mayoría? ¿Pactar para acabar con el tío que uno de los mayores corruptos de nuestro país, Valencia?
Pedro.
Yo creo que, Franca, yo estoy muy de acuerdo con Quique. Todo lo que representa y lo que ha representado el Partido Popular son intereses económicos, son intereses privados, y con eso es lo que significa acabar. Es acabar con una manera de hacer política, es acabar con una manera de hacer política, y que hacerla con la gente, no hay que hacerla de espalda de la gente, y no se puede gobernar constantemente en el absolutismo.
Exacto.
Y bueno, chicos, ¿creéis que estos resultados son buenos resultados? Es decir, ¿es mejor unos parlamentos como los que vamos a tener ahora, con muchos partidos sin mayorías? ¿O consideráis que es mejor que haya un partido que ostente la mayoría para dar estabilidad a los gobiernos?
Vamos, aquí volvemos al depende. Depende. Hay sitios donde está, va a haber consenso, se va a poner de acuerdo uno, dos, tres partidos para gobernar y eso es factible. Y otra cosa, lo que ha pasado en el municipio de aquí de nuestro lado, Torrevieja, donde el partido más votado es el PP, que tiene 11, y el resto de partidos se dividen 14 concejales. Entonces ahí va a ser un poco difícil el gobierno, igual que como ponía antes el ejemplo de Ada Colau en Barcelona, donde una coalición de 6 partidos tiene que ponerse de acuerdo con 4 partidos más para gobernar. Estamos hablando de sitios donde es muy difícil el gobierno. Cambio, si ponemos ahora el ejemplo el contrario a Barcelona, el ejemplo de Madrid, donde la señora Manuela Carmena tiene 20 y con el Partido Socialista tendría 29, eso sí lo veo factible, es un gobierno de pactos, estamos en democracia pura, donde o pactamos y nos ponemos de acuerdo entre todos o aquí no se consigue nada. Y eso es democracia pura.
¿Quique?
Yo también estoy de acuerdo, es el depende. Yo pienso que la estabilidad en un gobierno es muy importante, pero también pienso que las coaliciones puede ser algo muy positivo porque varios partidos con una idea bastante similar o a lo mejor con ideas diferentes tengan que llegar a un punto intermedio que favorezca a los ciudadanos.
¿Pedro?
Está claro que el alcanzar unos apoyos necesarios mínimos para gobernar y llevar a cabo unas políticas de manera fluida y que no pasen, por ejemplo, diversas prórrogas de presupuesto, está clarísimo que es súper importante. Pero creo que hay que definir la palabra estabilidad. La estabilidad es que algo permanezca inmutable. A mí me parece muy bien que diversos partidos tengan representación y puedan pactar para conformar un gobierno, porque ahí se verá la pluralidad de esta sociedad y donde se verán las políticas que se van a llevar a cabo.
¿Mamen?
Bueno, yo discrepo en cuanto a esa pluralidad que decís. Yo veo muy bien, lo hemos dicho y lo hemos defendido. Además, tuve una entrevista personal aquí en la que dije que ya era hora de que ya no solo fueran los dos grandes partidos, sino que hubiera un diálogo entre todos, algo que hiciera que el gobierno de una comunidad autónoma de eso se hiciera por el bien de los ciudadanos. Pero ahora me planteo la siguiente tesitura. Hablando de esa pluralidad, para mí la pluralidad son dos votos. Son el voto del Partido Popular o son el voto de la izquierda, porque aquel votante que haya votado al Partido Socialista y para gobernar se tengan que unir con una coalición de diferentes partidos de izquierdas. Por ejemplo, hablo en mi pueblo, la gente que ha votado al Partido Socialista y ahora tiene que aliarse con Alternativa, me preguntan, ¿y qué va a pasar, mame? ¿Y qué va a pasar ahora? Si lo llego a saber, no voto. Porque no quieren esa coalición de izquierdas. Quieren que gobierne el partido que ha votado. Entonces, esa pluralidad que me decís, yo no la entiendo así.
Y cogiendo el argumento que está dando Mame, nos lanzaría otra pregunta. ¿Por dónde creéis que irán los pactos? ¿Serán pactos de izquierdas, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Compromís, o de derechas, PP, Ciudadanos? O incluso planteo otra posibilidad, el gran pacto del que se ha venido hablando, de PP-PSOE.
O PP Podemos también se está oliendo por ahí. No sé, está complicado, todo dependerá de quién tenga, de cuál sea la lista más votada y de cuál sea la posibilidad de pacto. Está claro que me imagino que Ciudadanos siempre tirará más a pactar o a dejar gobernar al Partido Popular, aunque ellos se definan como centro izquierda. Y está claro que los partidos de izquierda, pese a los cuchillos y lo que nos gusta, los cuchillos, las navajas y las hachas, me imagino que seremos capaces de ponernos de acuerdo y en llegar a llegar a pactos consensuados de gobierno o de gobiernos en minoría para lograr el objetivo de la izquierda, que es mejorar la sociedad.
¿Mamen?
Yo pienso que en lo que pueden pactar unos partidos con otros, está claro que, por ejemplo, Ciudadanos, la tendencia que tiene todo el mundo a decir ahora es que es más afín al PP. Y creo que se equivocan. Albert Rivera ha dado órdenes desde lo alto y ha dicho que se vote a la lista más votada. En muchos sitios la lista más votada es el PP, por lo que siguiendo esas directrices es lo más lógico. No porque se posicione en nuestro lado o no porque sea más afín a nuestro partido, sino porque así lo dicen sus órdenes internas. Por otro lado, está claro que la coalición de izquierdas va a ser claramente todos los partidos. No considero que ninguno se vaya a liar con el PP por el lema que antes he dicho. Así que esa es mi percepción bajo lo que los pactos refieren.
Dani.
Cabe recordar que Albert Rivera es exmiembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Por lo cual, que a mí un partido donde el que su dirigente es exmiembro de Nueva Generación del Partido Popular se quiera vender como centro izquierda, no me vale.
También era el militante Rosa Díez y ha conseguido un partido de centro izquierda, supuestamente, según ella dice. Y ha llegado a tener representación en un parlamento de España.
Pero hay que tener en cuenta por qué se fue Rosa Díez del Partido Socialista y por qué se fue Albert Rivera del Partido Popular.
La cuestión será de ellos.
Pero son temas distintos. Albert Rivera no es centro derecha, no, o sea, no es centro izquierda, igual que Rosa Díez, lo podríamos llegar a discutir.
Pedro.
Sí, yo creo que los pactos ahora mismo dependerán de la comunidad autónoma en concreto. Yo pondré un ejemplo muy gráfico. En la comunidad valenciana creo que los pactos van a ir por la izquierda porque es necesario. Es necesario que el Partido Popular salga del gobierno porque ha llegado a tal nivel de corrupción que es necesario limpiar las instituciones. Y en ese sentido, yo creo que los pactos, en todo caso, se tienen que hacer en base a un programa, se tienen que hacer en base a una política concreta para hacer con la gente, y eso es lo que hay.
Mamen.
Como extrapolando un poco lo que dice él, los pactos se tienen que hacer, y bien muy bien que en la Comunidad Valenciana el Partido Popular ha tenido un nivel de corrupción que por cierta parte se lo merecen, y lo apoyo. Soy de las personas que piensan que los corruptos a la calle. Dentro de mi partido creo en mis valores y creo en el Partido Popular, pero no quiero a los ladrones. O sea que estoy contigo, pero lo extrapolo a mi territorio en Murcia, y en Murcia ha ganado el Partido Popular porque el Partido Socialista aún estamos esperando su programa electoral. Igual que de él, de Ciudadanos, de Podemos y del resto de partidos de izquierda.
Tomo, yo siguiendo un poco en la línea de lo que dice Pedro, creo que es necesario en algunos lugares levantar alfombras, abrir ventanas, pegarse una limpieza y luego ya nos pondremos de acuerdo de quién limpia la cocina, quién limpia el salón y quién limpia los vasos. Hay que limpiar. En Madrid hay que limpiar, en Barcelona hay que limpiar,
En Valencia hay que limpiar.
En mil sitios hay que limpiar y creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en limpiar. Luego ya nos pelearemos si tú limpias en la cocina y yo limpio el salón. Me da igual, pero hay que limpiar. Y en eso es en lo que tienen que estar los partidos ahora mismo.
¿Pedro?
Sí, claramente, como ha dicho Mamen, se podría hablar con el Partido Popular, pero el Partido Popular necesita limpiarse. Y es decir, pero tenemos que defender también, poner un programa sobre la mesa y decir, ¿a quién estamos defendiendo? ¿Los intereses económicos de un privado de alguien o estamos defendiendo a los ciudadanos? Yo creo que eso es a base de los pactos, se puede hablar con todo el mundo.
Bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Vale, de acuerdo. Pues os hago otra pregunta. ¿Creéis, ante estos resultados, que realmente ha muerto el bipartidismo, o creéis que esto solo es algo temporal y dentro de 4 años volveremos al bipartidismo que conocíamos?
Esto ya, yo por ejemplo, en el último programa de radio que vine de las elecciones andaluzas ya lo estuvimos hablando y yo creo que seguimos por la misma tesitura. El bipartidismo está tocado, pero no está hundido. El Partido Popular en estas elecciones ha caído. El Partido Socialista parece que se ha endurecido un poco, ha cogido fuerza y siguen apareciendo, como ha dicho Dani antes, los nuevos partidos emergentes, pero no con la fuerza que habíamos esperado. Así que seguimos en un bipartidismo menos fuerte, pero encaminado a otro bipartidismo.
Mamen.
Bueno, yo considero que no hablamos de una ruptura del bipartidismo en aspecto un poco nacional, porque se verá reflejado en la siguiente, pero a pequeña escala ese bipartidismo creo que demuestra el descontento que hay en esta situación. Considero que dentro de 4 años los partidos PP y PSOE van a coger mucha más fuerza, porque este lío, el pacto del Moneo, es lo que va a llevar a que cojan más fuerza. Lo extrapolo, como siempre os digo, a lo que estamos viviendo cerca de Murcia y sobre todo en las comunidades autónomas más cercanas, como Castilla-La Mancha, Madrid y demás. Pienso que el bipartidismo está roto de momento, pero eso considero que va a ser fuerte cuando vean lo que van a hacer en todos lados.
¿Dani?
No está muerto, está de parranda. El bipartidismo sigue teniendo mucha fuerza, solo que sus votantes ahora mismo o no están yendo a votar, o están yendo a otras fuerzas, pero al final el votante, y a lo mejor me equivoco, pero acabará volviendo a casa o acaba volviendo a casa, en cuanto a que los dos partidos se muestren grandes, los dos partidos se limpien, los dos partidos vuelvan a trabajar en hacer las cosas bien o intentar hacer las cosas bien. El Partido Socialista parece ser que ha empezado a tomar nota de lo que le estaba diciendo ya no la gente de fuera, sino sus propios militantes, aunque hay sitios donde sigue mandando Joan Calabuig, que lleva tantos años en política. pero parece ser que está tomando nota y esto está haciendo que en pueblos como Ontinyent se gane la mayoría, en pueblos como Catral se consiga la mayoría, en pueblos como Rojales se mantenga la mayoría absoluta, porque cuando se hacen las cosas bien, la gente sabe reconocer las cosas bien y eso hace que el partido repunte y el partido se realce. Por eso el Partido Socialista ha resistido y incluso en algunas comunidades, incluso en algunos sitios, ha recuperado voto. Respecto a los partidos nuevos, los partidos nuevos tienen el problema de que, por ejemplo, el partido Podemos, no es solo Podemos, en la Comunidad Valenciana teníamos otra papeleta que se llamaba Guanyem, que se llamaba Si se puede. Si ese partido, que me imagino que será una escisión de Podemos, no se hubiera presentado, posiblemente Podemos hubiera tenido más fuerza, hubiera tenido más cantidad de votos. Si ellos mismos, su propio partido, empiezan a pelearse y empiezan a desvirtualizarse, no acabarán teniendo la fuerza que deberían tener. De hecho, yo lo dije ayer, a mí me han defraudado los resultados que ha obtenido Podemos a todo nivel. Yo me los esperaba mejor.
¿Pedro?
Sí, yo creo que el bipartidismo, lo que todos los partidos, la ciudadanía no le ha castigado en el sentido de la forma que ha tenido de relacionarse con la ciudadanía. Han gobernado desde sus aparatos, han gobernado desde sus intereses y en ese sentido la sociedad los ha castigado. Creo que a largo plazo ese castigo en determinados lugares continuará siendo el mismo porque hay alternativas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana Compromís ha roto, están los dos bipartidismos, ha roto el bipartidismo clásico y ha roto el emergente, ha roto PP-PSOE, ha roto Ciudadanos Podemos, y en ese sentido yo creo que a largo plazo hay posibilidad.
Bien, pues muchas gracias a todos y una vez hecha esta primera análisis postelectoral y marcadas las opiniones de nuestros invitados, vamos a dar paso a una pequeña pausa publicitaria para la vuelta a continuar con más debate y con nuestros invitados. Enseguida volvemos.
El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rollins, su sonido, el móvil con...
Comer es un placer si sabes comer bien.
¿Amante de la ciencia y la comida?
¿Te gusta tanto la degustación como la divulgación?
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández celebra una nueva edición de Ciencia con Tapas.
El próximo miércoles 17 de junio a partir de las 7 de la tarde, la FNAC de Alicante acoge la jornada con una mesa redonda titulada Homeopatía, Terapia o Placebo. La tertulia contará con la participación de los doctores Jesús Rodríguez Marín, José Francisco Orga y Fernando Frías.
No dudéis en participar con nosotros para darle un bocado a la ciencia.
Los hidratos de carbono proporcionan energía, están en las patatas, en la pasta y en el pan.
¿Sabías qué?
Puedes acceder al wifi de la UMH aunque no pertenezcas a la comunidad universitaria.
Solo tienes que acercarte a uno de los campus de la universidad y enviar un SMS o rellenar un formulario. Puedes obtener más información en el blog de servicios informáticos si.umh.es.
¿Quieres cocinar más saludable? Hierve las verduras al vapor en lugar de hacerlo en abundante agua y así conservarás mejor los nutrientes.
Elige cocinar a la plancha en lugar de freír y los alimentos absorberán menos aceite.
Son unos consejos del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Tras esta pequeña pausa publicitaria, continuamos con el debate de hoy, que para nuestros oyentes que se reenganchan ahora les recordamos que hoy en Derribando Muros hemos llevado a análisis y debate los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo 24 de mayo. Lo que ya ha quedado claro en nuestro primer bloque es que la política, tal y como la conocíamos, ha cambiado y se avecina un tiempo nuevo. Me gustaría que mis colaboradores respondieran a la siguiente pregunta. ¿Cómo creéis que será este cambio, si es que realmente creéis que lo va a haber? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, ¿Mamen? Pues yo te lo voy a empezar un poquito. Como siempre digo, son datos muy importantes y a lo mejor a gran escala es un poco confuso. Yo quiero poner una tesitura que me ha pasado esta mañana. Y es que en Santomera, en mi pueblo, donde soy concejala tras estas elecciones, se ha dado el caso de que el Partido Popular, que tenía mayoría absoluta, ha perdido y nos encontramos con 7 concejales de los 10 que teníamos. Uno nos lo ha quitado Ciudadanos y 2 se lo ha llevado Alternativa por Santomera. Pues bien, este grupo que te digo, Alternativa, en su programa electoral pone que el primer punto del programa es que no pactarían con los 2 grandes partidos, por lo que si lo hicieran estarían yendo en contra de lo que a sus votantes le han ofrecido. Por ese lado, el cambio sería una mentira que sus votantes no apoyarían. Entonces, el cambio, bajo lo que he visto esta mañana, hace la candidata socialista iba diciendo de que ese cambio era lo necesario porque en Santomera la gente tenía miedo. La gente tenía miedo de salir a la calle y la gente tiene miedo ahora. La gente tiene miedo ahora a ese cambio porque no saben lo que hacen. Porque son gente de 28 años, de 26 años, que no van con nadie que les sepa asesorar. Entonces ese cambio, por ejemplo, ahí da miedo. Ahora, extrapolándolo un poco a la Comunidad Valenciana y al Parlamento Autonómico que tenéis aquí, como os he dicho, era necesario. Es un cambio que puede hacer que se regenere la vieja política, por decirlo así, y que entre gente nueva, pero con experiencia que viene detrás de ello. Por lo que el cambio, depende del sitio, será positivo o será bastante negativo.
¿Quique?
Bueno, yo pienso que va a ser positivo en el sentido de la regeneración política y de la limpieza que va a haber en los ayuntamientos y las instituciones. No estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Mame, sobre todo por lo del programa electoral, porque todos sabemos lo que ha pasado con los programas electorales del Partido Popular en los últimos años. Por ejemplo, Esperanza Aguirre en Madrid no ha propuesto un programa electoral porque dice que ¿para qué? Si la gente no los lee. Entonces, yo eso no sé cómo tomármelo. Habla de que los programas electorales, yo pienso que son cosas que son para encaminar a la población a las líneas generales que lleva el partido, que es visto el estado del ayuntamiento, habrá que adaptarlo según como pueda, según la situación. Yo pienso que el cambio va a ser muy positivo, porque es gente nueva, gente que es posible que no haya tenido experiencia política anterior, pero está muy ilusionada, y que encontrarán gente que pueda asesorarlo. No sé, yo no sé cuántos años tienes tú.
21.
Por eso, 21 años. Y entras como concejala.
Sí, pero con un alcalde que lleva 8 años gobernando, con un teniente alcalde que lleva 4 y que ha sido candidato y diputado a la región de Murcia, con una concejala de la mujer que lleva 8 años en gobierno y 4 en la oposición, lo que son 12 años. Entonces considero que esa experiencia es lo que a mí, como número 4 del Partido Popular, me puede ayudar a aprender y a crecer y a extrapolar todos esos valores que he aprendido estudiando ciencias políticas en un ayuntamiento.
Dani.
Yo creo que va a ser positivo, pero también hay que tener en cuenta que muchos de los, y extrapolándolo un poco a los círculos de Podemos, que cada pueblo se ha llamado como se ha llamado, hay muchos sitios donde en el programa han puesto de que si no gobernaban ellos, no iban a gobernar. Esto también yo creo que es por la falta de experiencia, miedo a meterte en un gobierno de coalición sin conocer y sin saber lo que es el día a día de un ayuntamiento. Pienso que va a ser positivo, pero vuelvo a decir y me vuelvo a referir a lo que decía antes con lo de mientras haya un objetivo en común, los pactos, las relaciones, el cambio va a ser sencillo. El problema es el día a día, el problema es el gobernar, el problema es sacar presupuestos. Cada uno es de su madre, de su padre, y va a ser muy complicado, sobre todo lo que viene siendo el día a día. Creo que va a ser positivo en cuanto a que se va a democratizar más las instituciones, en cuanto a que viene tiempo de pacto, viene tiempo de hablar, viene tiempo de pensar, de decir, de dialogar. Y va a ser positivo en ese sentido, pero siempre hay que tener en cuenta que no sabemos lo que va a pasar de aquí a 2 años vista o de aquí a 4 años vista. No sabemos si en Barcelona se acaban adelantando elecciones porque Ada Colau no pueda poner de acuerdo a sus 6 partidos y a los 4 de enfrente, o etcétera.
¿Pedro?
Yo creo que el cambio que va a venir tiene que ser un cambio amable con la gente, hacer participar a la gente, que no un cambio sensato, como dice Ciudadanos, no estoy diciendo eso. Y en ese sentido, no tiene que ser un cambio de siglas, no tiene que ser un cambio de lo nuevo por lo viejo, simplemente. Sí tiene que ser un cambio de políticas, de una manera de replantearse las políticas que se están llevando a cabo. Y no tenemos que tener miedo a ese cambio. Los partidos emergentes que se presentan no se presentan para dejarle un tiempo al Partido Popular y al Partido Socialista que se regenere. Hay que gobernar y seguir trabajando.
¿Va bien?
Bueno, nada más que escucho que habléis de cambio, los partidos emergentes hablan de cambio, y me acaba de decir Quique que el Partido Popular no cumple el programa electoral y justifica que el Alternativa en este caso no lo haga. ¿Ese es el cambio que planteáis?
Quique, por alusiones.
Por alusiones. No, yo me refería a que según la situación del ayuntamiento y de la situación en que se encuentre el pueblo, habrá que adaptarse. Yo no digo que incumplan el programa electoral, yo puedo decir que hagan no sé cómo será ese partido, asambleario o lo que sea, propongan una asamblea y pregunten a la gente si quieren que pacten. Yo, que pregunten a la gente. Nosotros, por ejemplo, en Orihuela, que es donde yo vivo, mucha gente ha leído nuestro programa electoral y nos han dicho, es que es muy general, es que no planteáis cosas muy, muy concretas. Digo, claro, primero deberemos saber cuál es la situación del ayuntamiento, porque nosotros no queremos prometer el oro y el mono, o el moro, no sé cómo es la expresión. No queremos prometer lo que ha hecho la vieja política, de decir, os vamos a construir un centro de salud, os vamos a construir un parque, os vamos a construir no sé qué, que es lo que lleva haciendo muchos años el Partido Popular en las pedanías, y no cumple.
Amén.
Bueno, acepto tu alusión, pero veo que vuelven a lo mismo. Y ese, como dices, sí, es un programa asambleario en el que para hacerlo se han tirado 6 meses tomando la opinión de la gente. O sea, que dudo que la opinión de esa gente que la ha votado pueda cambiar o pueda ir en contra de lo que un día establecieron en su programa. Pero bueno, la hipocresía es así y es lo que han demostrado.
Hola. Independientemente de eso, volviendo un poco al tema de los... De los pactos, el tema de etcétera. Yo estoy un poco en la línea de Quique. Los partidos han ido a hacer programas más generales, donde programas de 20 páginas, de poco texto, que sea fácil de leer, donde se presentaban ideas claras, ideas concisas, que fueran fáciles de cumplir, que no te complicaran mucho la vida para cumplir. Y en cambio hay partidos de la nueva política que te han presentado un programa de 93 páginas con más de 340 propuestas, y de las algunas se meten en terrenos fangosos donde no se va a poder hacer. Incluso aunque hubieran tenido gobierno, no se va a poder hacer, porque estamos hablando de entidades privadas o semiprivadas donde tienen sus propios estatutos y tú no puedes democratizarlos más de lo que ya están, porque no se van a dejar, porque tienen sus propios estatutos internos. Entonces ya no es cosa de cumplir o no cumplir, es cosa de cumplir y de que te dejen cumplir. Y el cambio viene en cuanto a que no sé cómo estará la situación de Santomera, porque no lo conozco, pero por ejemplo en mi pueblo la gente, conforme se enteraron de los resultados y conforme vieron el resultado de 8-7-1-1, la gente por vía redes sociales ya estaba pidiendo el tripartito. Y no hablo de gente que esté muy implicada en el Partido Socialista, no hablo de gente que esté implicada en el partido Izquierda Unida o que esté en Queremos Podemos. Hablo de gente normal que ha votado, habrá votado a quien quiera haber votado, pero quiere un tripartito, quiere acabar con el gobierno, en el caso de mi municipio, en el gobierno terrorífico de la señora Carmen Verdú, y quieren que la izquierda llegué a acuerdos, porque volvemos a lo de siempre, aquí es izquierda y derecha, no es arriba ni abajo, es izquierda y derecha. Y los partidos de izquierda, por mucho que nos lancemos cuchillos, por mucho que nos lancemos lanzas, por mucho que nos clavemos hachas, seguimos siendo de izquierda, seguimos teniendo unos objetivos comunes, y mientras esos objetivos comunes estén, siempre se va a poder llegar a acuerdos, que es lo importante.
¿Pedro?
Yo quería plantear en base a los programas que, por ejemplo, en Orihuela, como decía Quique, muchas veces estaban prometiendo lo que no se podía cumplir, como una serie de macroproyectos. Yo me acuerdo en campaña electoral de haber oído algo de la ciudad deportiva. Eso, claro. Francamente, de momento, vistas las cuentas del ayuntamiento, era francamente insostenible. En ese sentido, hay que ver cómo está el ayuntamiento, hay que ofrecer proyectos viables a los ciudadanos y, sobre todo, cambiar la forma de hacer política, hacer partícipe a la gente.
Quique.
Yo quería hacer un pequeño mensaje, que si preguntara a la gente cuando has prometido algo y ves que no puedes cumplirlo, volver a preguntarle a la gente, yo creo que no es hipocresía, yo creo que es política.
Mamen.
Bueno, yo también hago referencia a vuestro a vuestra pequeña ciudad o gran ciudad, como sea Orihuela, y hago referencia a lo que ha sido el tripartito, bueno, gran ciudad, porque también se une con Costa. Es que estaba pensando en Santomera y hablo de municipio, disculparme. Pero estuve allí y había sido una confusión. Bueno, el gran ejemplo que hemos tenido en Orihuela de un tripartito de izquierda ha sido la campaña del Partido Popular. Han demostrado lo que pueden hacer tres partidos, nada, porque no han hecho nada. De hecho, la candidata socialista prometía mucho para la juventud en Orihuela, para atraer algo. Ha sido la Universidad Miguel Hernández la que tiene que hacer un festival para que los jóvenes tengan algo para ir. Entonces, ese tripartito es lo que ha demostrado que el Partido Popular es el único que está dispuesto a gobernar allí.
El problema de Orihuela, y sin ser residente de allí, el problema de Orihuela era la división interna que tenían los partidos de izquierda y la cantidad de partidos que han aparecido en Orihuela. De los verdes han aparecido dos, los verdes con Izquierda Unida, que era Cambiemos, y los verdes con Compromís, que era Compromiso, Verdes Compromiso. Si, por ejemplo, y poniendo un ejemplo a lo bestia, si los Verdes Compromiso no se hubieran presentado, a lo mejor no hubiera llegado a obtener el PP de Orihuela 10 o 11, se hubiera quedado a lo mejor con 9. Entonces estamos hablando de que ha sido la división interna de la izquierda oriolana, independientemente del bipartito, tripartito, lo que fuera en su día, lo que ha dividido. Todo el mundo pensaba que el partido de Pepa Ferrando le iba a quitar más al Partido Popular y que iba a tener mayor fuerza, pero al final en Orihuela se ha votado el caciquismo de siempre, se ha votado a las basuras, se ha votado lo de siempre. Pero yo pienso que más que la campaña que haya podido hacerle el bipartito al Partido Popular, ha sido el tema de la división que ha habido en la izquierda oriolana, que recordemos, han aparecido 13 partidos, de los cuales 6 eran de izquierdas.
Pedro.
Esta legislatura en el Pleno de Orihuela, la situación se escenifica claramente en lo que ha sido el Grupo Municipal Centro Liberal Renovador Claro, en el sentido del poco diálogo, de las expulsiones continuas, de los vaivenes, de los intereses de unos y de otros, de las basuras, como decía Dani. Y en ese sentido, sobre la división actual, de acuerdo, hay una división importante en cuanto a 13 partidos, ¿vale? Habrá que llegar a un acuerdo, hay que tender la mano para llegar a acuerdos y en un futuro sacar al Partido Popular de nuevo del gobierno. Y en ese sentido, bueno, cada uno tenía su proyecto propio y yo creo que fácilmente se puede conseguir un acuerdo.
¿Quique?
Yo iba a decir prácticamente lo que ha dicho Pedro, la izquierda de Orihuela ha estado muy dividida, no hemos sabido ponernos de acuerdo en el momento clave. Y bueno, lo que ha dicho Mamen del tripartito, el tripartito lo formaron PSOE, Los Verdes y Centro Liberal Renovador, que ha sido el desastre total por personas que han ido por intereses propios, por sus cosas, y han convertido lo que podía haber sido una gran alternativa a, creo que eran 30 años de gobierno del PP, en un desastre. Bueno, se han conseguido cosas. Yo no sé.
Mamen.
Bueno, en base a lo que decís que estamos preparados para que los partidos dialoguen, me habéis demostrado que no. ¿Por qué? Porque cada partido de izquierda tiene su programa electoral y estamos en una situación en la que la gente quiere poder, no quieren la ciudadanía. Entonces, como su fin es el poder y echar al Partido Popular, habéis visto en Orihuela que han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Han sido incapaces. ¿Cómo lo van a hacer en el resto de sitios si me habéis dado la razón?
De todos modos, estamos dándole muy clara la victoria al Partido Popular de Orihuela y estamos dejando muy claro que va a gobernar el Partido Popular en Orihuela. Yo no lo tengo tan claro. Hay que recordar quiénes son los que están en Ciudadanos, que serían los únicos que le podrían dar el apoyo para que gobernara el Partido Popular. Y hay que recordar que la división que hay entre varios miembros del Partido Ciudadanos y la división que hay entre varios miembros del Partido Popular por el tema del caciquismo y por el tema de las basuras puede hacer inviable que lleguen a acuerdos. Independientemente de eso, la izquierda es plural, la izquierda es dividida, la izquierda siempre ha estado dividida. ¿Por qué? Porque hay división de ideas, porque no es lo mismo el socialismo, no es lo mismo la socialdemocracia, no es lo mismo el anarquismo y no es lo mismo el comunismo. Y siempre van a haber más partidos de izquierdas porque es más la escala ideológica que hay dentro de la propia izquierda. Y yo lo definimos muy claramente el otro día cuando le preguntaba a un compañero que él que se consideraba, y él me dijo que era liberal conservador, y me quedo yo, ¿cómo? ¿Liberal conservador? Y digo, pues nada, yo voy a ser anarcocomunista. Dice, eso no puede ser. Y liberal conservador sí, espérame, explícamelo. Cuanto la derecha, liberal, conservadora, como sea, siempre se pone más de acuerdo y siempre está más unida que la pluralidad que hay dentro de la izquierda. Pero eso no es ni bueno ni malo, cada uno tiene su programa y luego a la hora de actuar pues nos pondremos de acuerdo y ganemos a gobierno. No creo que Compromís, Podemos, el Partido Socialista con Ximo Puig ponga problemas a la hora de acabar con el gobierno de Fabra o en Valencia Compromís, Joan Calabuig y compañía se ponga problemas a la hora de tirar a Rita Barberá del Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque dentro de la pluralidad tenemos nuestras ideas claras, tenemos nuestros puntos en común y habrá que llegar a acuerdos siempre. Y lo bueno que tiene esto es que nos trae a tiempos de acuerdos, de pactos, de hablar y de diálogo.
Pedro.
Solo igual una cosa más. Ahora recordar que Centro Liberal Renovador tiene un nuevo nombre y se llama Ciudadanos. En ese sentido, lo emplazo a los posibles pactos. Va a haber lío para pactos con el Partido Popular, pero yo creo que ese puede ser un empate. Y en cuanto al diálogo de programa que planteaba Dani, yo veo proyectos ilusionantes, proyectos con objetivos en base al Ayuntamiento de Valencia, en base a la Generalitat Valenciana, y tenemos que ponernos de acuerdo sí o sí.
Está claro.
Amén.
Bueno, lo que digo, yo creo que hace 4 años Orihuela pasaba una situación malísima, el Partido Popular, de hecho Mónica Lorente, una política que se ha demostrado y está de hecho para sentarse en el banquillo, que la ha hecho muy mal, y vi muy bien ese cambio. Pero vuelvo a lo que en sí lo que yo quiero explicaros hoy es que ese cambio no ha supuesto un acuerdo, no lo ha hecho. Ha hecho que cada partido defienda lo suyo, por supuesto, pero eso no es un pacto. No han gobernado para la ciudadanía.
El problema de aquel pacto y el problema del tripartito fue que dentro de una coalición de izquierdas, como fue la de los Verdes y el Partido Socialista para el gobierno, se metió una formación de derechas que desestabilizó el gobierno del tripartito. Correcto. Mira cómo cuando la época en que López Bas se dejó tranquilo y se convirtió en un gobierno de bipartito, la cosa estuvo más calma. Ni mejor ni peor. Más calma, más tranquila y más estabilizada.
Bien, pues por desgracia el tiempo es escaso, así que para finalizar os pediría una pequeña conclusión a cada uno de vosotros de no más de un minuto resumiendo las preguntas que se han ido lanzando en esta mesa. Así que para empezar, Daniel Tenza.
Han sido unas elecciones muy interesantes, pero que nos siguen dejando con la duda de cara a las generales. No hay nada claro, no sabemos el... Por lo que se ha demostrado en las autonómicas, no sabemos la fuerza que puede llegar a tener Podemos realmente para las nacionales. Nos dejan con la duda. Vemos que ha habido un cambio, vemos que el Partido Popular está perdiendo nivel de votos y se acaba de volver a la época de 1991. Y vienen tiempos de pacto, vienen tiempos complicados, tiempos difíciles, donde el diálogo tiene que predominar siempre. Y nada, esa es mi conclusión. Y dar muchos ánimos a mi municipio, que lleguen todos de acuerdo, y a Valencia, a Alicante. Lo puse el otro día por redes. Un día en el que la izquierda guardamarenca, la izquierda alicantina, la izquierda valenciana y la izquierda española sonríe, nunca, nunca, nunca puede ser un mal día.
Gracias, Dani. Mamen.
Bueno, pues como conclusión, pues me gustaría un poco hacer ya un resumen de lo que hemos dicho hoy. Considero que ese cambio del que hablan no va a ser viable en muchos sitios, puesto que ya han demostrado muchos tripartitos en lo que pueden llegar a pactar, cada uno defiende sus intereses, a diferencia de lo que piensan otros de que el Partido Popular cree todo caciquismo, esto demás, no, el Partido Popular apuesta por el empleo y el empleo se hace en las pequeñas, medianas empresas, porque por desgracia un ayuntamiento o una comunidad autónoma no puede dar empleo. Pero bueno, a fin de cuentas, el Partido Popular es el partido más votado, eso es lo que la ciudadanía tiene claro, y lo que nos enseña esto es a que tenemos que sentarnos, tenemos que ver lo que ha fallado, lo que no hemos llegado a transmitir a toda esa gente que no votó y que ese día decidió quedarse en su casa o votar a otro partido por descontento, y tenemos 4 años para trabajar muy duro. Quiero hacer un mensaje, como también os he dicho antes, a mi municipio, decirles que yo voy a representar a 2.974 votantes, mientras que el partido que tiene la llave de gobierno solamente tiene 1.300 votos. O sea que yo estaré ahí por mis 7 concejales y por mis 2.897 votantes, que me han demostrado que el Partido Popular en Santomera va a ganar la siguiente y con mayoría. Así que muchas gracias.
Gracias, Mamen. Pedro.
Yo creo que el 24 de mayo, el domingo, he puesto las cartas, todas las cartas, todos los elementos sobre la mesa. Fuerzas Cobran Madrid, Barcelona en Común, Marea Atlántica en Galicia han tenido un grandísimo resultado. En la Comunidad Valenciana vamos a poner fin a más de 20 años del gobierno del Partido Popular con un gran resultado de Compromís. En Orihuela tenemos que seguir trabajando sin complejos y desde la base del acuerdo. No me cabe ninguna duda. Los partidos emergentes hay que decir que han puesto el tablero político de patas arriba, pero lo más importante a la hora de pactar, y yo lo he dicho, es el qué hacer, es decir, qué apostamos por las personas, apostamos por poner freno a la corrupción, apostamos por transformar nuestra economía hacia un modelo ecológico, y por último decir que la mejor forma de vencer las dificultades es atacándolas con una magnífica sonrisa.
Gracias, Pedro. Quique.
Bueno, yo quiero terminar con una frase de una persona a quien no le tengo mucha estima, pero la voy a decir, que esto no es el final ni es el principio del final, pero puede ser el final del principio. Yo creo que el cambio está a la vista, que hay que seguir trabajando para todos los ciudadanos, no solo para los votantes de un partido. Y bueno, que al final, con trabajo y esfuerzo, conseguiremos echar a la mafia que hay en muchos ayuntamientos, como el que hay en Orihuela. Y bueno, trabajar por los ciudadanos.
Gracias, Quique. Bien, pues hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más que para dar las gracias a nuestros compañeros de debate por su colaboración. Daniel Tenza.
Muchas gracias.
Maen Ballester.
Muchísimas gracias.
Pedro Diz.
Muchas gracias.
Y Quique Montero.
Muchas gracias.
Por tratar de analizar los resultados de estas emocionantes elecciones como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Jesús López, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos. Bien, y aquí termina también una temporada más de Derribando Muros. Una temporada donde hemos estado aquí cada martes analizando y debatiendo todo lo acontecido en el panorama político. Hemos vivido nuevos formatos, con debates más intensos, entrevistas en profundidad a todos los protagonistas de la actualidad política. Y lo más importante, dando cabida a un espacio de debate responsable, respetuoso y crítico, donde todas las opiniones han tenido cabida y donde modestamente hemos intentado hacer de la política algo más cercano y atractivo para todos. Termina esta temporada, pero ya les puedo adelantar que en la próxima temporada volveremos con más Derribando Muros, con más análisis y debate político. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes. Les recuerdo también que pueden seguirnos en Facebook en la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. Me despido, soy Pau Morey. Espero que les haya gustado el programa de hoy y, como es habitual en este programa, les dejo con una cita del presentador. Como dijo Theodore Roosevelt, una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Muchas gracias. La casa del libro que me encanta, con pastel snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Vivo encima de tres bares, flotando.